latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. ¿Cuál es el teléfono a llamar? Facilito. 1-877-888-7234. Creo que me he equivocado. Estaba dando el otro teléfono. ¿Me puedes ayudar, Ariel?
Sí, es el 1-888-787-2346.
1-888-787-2346. Estaba pensando en otro programa que yo tengo después de este y el teléfono es diferente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdonen la equivocación, pero estoy aquí después de un día de muchísimas emociones. No se olviden que este programa lo tenemos todos los jueves a la misma hora. Jueves es a las 11 horas del este, es 10 horas del centro y 8 horas del Pacífico. Han habido muchísimas emociones, las cuales estaba compartiendo con mi gran compañero Ariel, que está ahí siempre para ayudarme. Ayer fue un día muy emocionante, fue un momento de aprender lecciones. Me hizo recordar tantas cosas también de mi país, de cómo era lo que era la política, cómo era lo que era la presidencia, ¿no? Porque lo que yo viví fue una dictadura y después vino Fidel Castro. O sea que esas son las cosas que lo preparan a uno para poder apreciar la gran democracia que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y como dijo el presidente Biden ayer, la democracia ganó, ¿okay? No importa de qué lado eres, porque esto no es cuestión de republicano ni de demócrata, es de lo que significa la democracia. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar todo lo que estaba ocurriendo, porque yo me enteré por medio de las maestras que yo conozco. Los muchachos, inclusive los que tenían clases virtual, también lo pudieron ver. ¿Cuál es el paso de, aunque esta vez fue muy diferente, el paso de lo que es la presidencia de un presidente a otro? Me emocioné porque a Dios gracias vimos un Capitolio tranquilo, un Capitolio que aunque no había la cantidad de gente que siempre vemos cuando hay un momento como este, pero sí vimos cómo lo que es la tecnología logró pasar la importancia de este momento. Yo he estado presente en algunas y recuerdo cuando he ido al Capitolio, cuando he ido a la Casa Blanca, cuando he visitado a Washington, D.C. y he conocido todos los lugares importantes de allí que son históricos, ¿no? Y hoy precisamente quiero hablarles de lo que al ver ese tipo de cosas podemos aprender. Más que nada la gratitud, cómo te quedaste, cuáles fueron las palabras. Y es interesante ver las opiniones de distintas personas en los medios sociales. Uno los miraron de una forma, yo les voy a decir a ustedes cómo yo lo vi. Yo vi a un presidente que está aquí para sanar lo que está herido, que nos quiere unir, que es un hombre positivo, que he tenido el gran privilegio de conocerlo y de que tanto dos de mis nietos lo conocieron personalmente y recuerdo su forma de ser. Como psicóloga, como ser humano, me di cuenta el ser humano que él era o que es. Como vicepresidente, me recuerdo que cuando lo conocí a él y a su esposa en la casa de él de Washington, D.C., me recuerdo que lo primero que hizo después de saludarme a mí fue directamente a Marco, que en aquella época tenía 18 años. Le dio la mano, le preguntó, ¿qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué edad tienes? Me gustaría que mi nieta te conociera. Era un hombre con una forma social que va más allá de la política. Era un ser humano. Y ayer me dio esperanza. Yo creo que a todos, de los dos lados, nos debe de dar esperanza, porque es un hombre que quiere unir. Es un hombre que ha sufrido tanto, tantos dolores en su vida, que él entiende a la gente, porque la ha sufrido. El haber perdido a su esposa y una bebé que tenían cuando eran pequeños, y le quedó los dos varones que estaban en el hospital grave. Sin embargo, él continuó siendo el padre que cualquier ser humano quisiera tener. Hay que verlo con la familia, hay que ver que lo primero que hizo fue abrazar a su esposa antes de entrar en la Casa Blanca, la demostración de amor, de ternura, de esa unión familiar. Me da esperanzas a mí, porque un hombre que tiene los hijos que tiene, los nietos que tiene, y que todavía quiera seguir ayudando a este gran país, yo creo que nos da algo de esperanza de que el futuro va a ser mejor. Todos los cambios que vienen, todos los cambios que hemos pasado, por lo menos en mi vida, yo he aprendido mucho. Hay algunos que me han gustado más que otros, pero inclusive de los dolores yo he aprendido también. Yo creo que hasta cierto punto como él, yo sé cuando una madre me llora y me dice, mi hijo se me murió en un accidente, ya no es igual que cuando yo lo decía como una psicóloga, cuando yo decía, no se preocupe, va, va, va. No, ahora lo siento al haber perdido a mi nieto. Cuando yo hablo con una persona que ha perdido un ser querido, hay una conexión muy diferente. Y yo creo que eso nos va a ayudar en estos próximos 4 años. Por lo menos así se lo pido a Dios. En la vida y en el libro mío, tenemos que entregarnos al proceso del cambio. Pero si de verdad queremos un proceso de cambio pacífico y bueno, tenemos que abrazarlo. Tenemos que observarlo, tenemos que ser inteligentes, tenemos que estudiar las cosas. Cuando alguien te dice una cosa, aprende inmediatamente, yo busco. Yo no te digo, tú estás equivocado. No, no, yo me pongo a estudiar. Hoy en día tenemos a Google, tenemos a PolitiFact, tenemos tantas cosas que nos pueden llevar a una realidad que a lo mejor no conocíamos. Pero uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que no sabemos todo y que tenemos que indagar, averiguar, porque por medio de lo que tú aprendas es que vas a tomar decisiones en tu vida. Por ejemplo, si un nieto mío me viene con una novia, como Diego, por ejemplo, yo la conocí, enseguida empecé a pensar como mi madre pensaba. Y yo, no, no, espérate, este es otro mundo. Es algo diferente, déjame conocerla. Poco a poco la fui conociendo. La fui conociendo cuando venía a ayudarme con mi hija Maggie en los tratamientos de cáncer. Un minuto. El cariño que lo hacía. O sea que estaba yo dispuesta a conocer a esa persona, que es la novia de mi nieto Diego. Y eso es lo que le pido a ustedes, dar la oportunidad de conocer. ¿Quién es este presidente? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Averigua quién es. No te lleves por lo que te dice. Aprende. Y de eso se trata hoy, de aprender. Y además vamos a estar hablando quién es tu tío Pancho. Vamos a hablar de los antepasados. Vamos a hablar de cuáles son tus raíces. Regresamos aquí. 888-787-2346. Aquí estamos en la Red Hispana y tu doctora Isabel.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Al igual que los adultos, tenemos ciertos temores y ciertas ansiedades en estos momentos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar esas emociones que están relacionadas con la violencia que están observando. Número 1, bríndales información honesta sobre los hechos. Número 2, motiva a tus hijos que hablen contigo sobre sus sentimientos y pensamientos. Tercero, escucha sus preocupaciones y tranquilízalos. También limita la exposición de los niños a noticieros y redes sociales, al igual que cuéntale historias de distintos héroes. Procura mantener las rutinas de la familia y debes de ser muy paciente con ellos. No te olvides que te necesitan. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
De salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Los alimentos son la fuente que nos ayudan a mantener nuestra salud física y mental en buen estado. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de nuestra salud física, existen alimentos que aumentan la serotonina que nos ayudan a controlar la depresión, como lo es el atún, el salmón y la sardina, los huevos, el cereal integral, el aguacate, la ciruela y los garbanzos, los espárragos, la zanahoria y la lechuga, los frutos secos y la remolacha. Además, las vitaminas que te ayudan a controlar la depresión, como la vitamina C, B9, B12, los aminoácidos y los minerales. Una dieta balanceada debe contener una gran variedad de frutas y vegetales, sin olvidar hacer un poco de ejercicio.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Asignar tareas del hogar a tus hijos puede resultar útil para ti y para ellos. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Las tareas domésticas pueden mejorar el autoestima de tu hijo, principalmente las que involucran responsabilidad, como cuidar a los hermanos más pequeños o las mascotas. Pueden mostrarle que es capaz, aumentando así su autoestima. Las tareas domésticas pueden mejorar las habilidades de organización de tu hijo. Poner la mesa para la cena, por ejemplo, requiere mucha organización. Esto le demostrará que él puede hacerlo y podrá reforzarlo cada noche. Las tareas domésticas también pueden enseñarle a tu hijo cómo ordenar y acomodar. Por ejemplo, organizar su cuarto una vez a la semana es una gran actividad que lo ayudará a sentirse más satisfecho. Recuerda, reconociendo y elogiando a tu hijo por su esfuerzo puede hacer que se sienta más capaz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Recuérdense que el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Aquí tenemos ya dos llamadas que nos están entrando. Una es la de José y la otra es de María. Mira eso, José y María. Pero nos vamos primero con José, que nos llama desde Houston. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo te estás tú? ¿Cómo? Me parece que tienes alguna cosa que preguntarme sobre tu hijo.
Sí, mire, bueno, voy a ser breve por el tiempo que tiene usted en la radio. Pero en definitivas cuentas, he tenido problemas con uno de mis hijos. Tengo dos. Uno de mis hijos tiene 13 años ahorita mismo, pero he tenido la dificultad de que es muy agresivo al momento de que yo le pregunto, pero le digo algo, haz esto, haz aquello, y me contesta muy agresivo. Llegó el punto hace un par de meses que nos amenazó con un cuchillo diciéndonos que se iba a matar, nos iba a matar a nosotros, a la familia, y luego se iba a matar él. Pero la cuestión aquí es de que él, lo que él se le opone en la cabeza que él quiere, lo tiene que conseguir de una u otra forma. He hablado con él y se comporta normal, y luego cuando necesita algo, no sé, digamos un teléfono, que quiere un teléfono o cualquier otra cosa, se comporta de una manera muy agresiva y lo consigue. Inclusive nos ha llegado a sacar dinero de la tarjeta para comprar sus cosas. Hasta este punto lo habíamos dejado. Normalmente no le dijimos nada porque yo en lo personal tenía miedo de que fuera a suceder otra cosa. Traté de hablar
querido
a la policía.
Vamos por parte, ¿no? Tú tienes un hijo que cuando no adquiere lo que él quiere, usa la violencia para lograrlo. ¿Cuándo comenzó este comportamiento? ¿Hay alguien en la familia que tiene ese comportamiento?
No, definitivamente no. Esto empezó a, digamos, de un año hacia acá, pero se fue agravando con las clases virtuales, que he tenido que estar en la casa, y no asiste a la escuela. Eso se fue agravando básicamente desde mayo hacia ahorita, hacia noviembre.
O sea, que pudiéramos decir que él está teniendo problemas emocionales y mentales desde que comenzó todo esto de la pandemia. Él no va a la escuela porque... ¿Qué razón? No han tenido... Yo sé que Texas está muy mal, yo lo sé. ¿El colegio de él está abierto para los muchachos que vayan a la escuela?
Sí, está abierto. De hecho, lo abrieron, ya tiene más de 2 meses que lo abrieron. La razón que no lo hemos mandado a ninguno de mis hijos es porque yo me encuentro... Tengo las condiciones de colesterol, diabetes, presión alta. Estamos tratando de evitar una cosa y se nos está viniendo encima otra. Sí. Esa es la única razón de por qué no la mandamos a la escuela, pero creo que ya en los próximos meses, un par de meses más o un mes, ya los van a tener que mandar. Eso es mi preocupación, es esa precisamente, porque llegando a la escuela ojalá Dios quiera que no, yo estoy más seguro que sí, que se va a empeorar la situación con él por los amigos.
Ok, por eso te voy a hacer esta pregunta. Anteriormente, cuando él iba a la escuela, ¿él te había demostrado momentos de violencia?
En mi casa un par de veces, digamos 3 veces en 2 años, pero en la escuela nunca lo suspendieron. Sí lo castigaban en la clase, me llegaron varios reportes de que hablaba mucho, no hacía caso y le contestaba a los maestros.
Una de las cosas puede ser que él nunca ha sido buen alumno, ¿verdad?
Claro.
Ok. Tu hijo posiblemente tenga un problema de aprendizaje. que se le ha empeorado porque con las clases virtuales, un muchacho que tiene problemas con alguno de los sentidos de no poder comprender lo que se está enseñando, se frustra. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a perdonarle lo que está haciendo. No, él se puede volver peligroso porque la frustración se está elevando, ¿no? Entonces, lo primero que te voy a decir es que tienes que buscar ayuda de un psicólogo, de un terapeuta para él. El primer paso es llamar a la escuela. Hoy en día, en casi todas las escuelas, tienen a alguien que se ocupa de dar ayuda de consejería, inclusive virtualmente. O sea, él con la computadora y él. Ahora, sí te puedo decir que a lo mejor necesitas llevarlo a un psicólogo o psiquiatra que pueda comenzar unas medicinas con él para controlar esa frustración tan grande que él tiene. Yo sé que tú tienes temor que un día vaya a cometer una locura. Y como yo sé cómo son los muchachos de esta juventud a esta edad, sí la puede hacer. Se puede frustrar tanto que él mismo se quite la vida.
¿Me puede permitir? Déjeme decirle. El día de ayer tomé la decisión de hablar con su pediatra, una pediatra nueva que cambiamos y la tiene él. Me sugirió lo mismo que usted me está diciendo. Me dijo que tenía, probablemente tenía la condición, bueno, trató de hablar con él. Pero al momento de hablar, estuvo 5 minutos, 3, 4 minutos platicando con ella y de repente se paró, abrió la puerta y se salió. Me dice la doctora, es la condición que yo tenía, que yo te dije que tenía, que podía tener él, que es de que no le gusta que una persona mayor le dé como que lo ordene. No sé la condición, me dijo una condición en inglés, no recuerdo, pero me sugirió, y yo tenía ya entendido, pensaba entre mí, que me iba a sugerir mandarlo al psicólogo o al psiquiatra. Pero la razón de que yo, personalmente yo y mi esposa, no habíamos decidido acudir al pediatra en este caso, es porque he visto muchos casos donde, obviamente, y quiero evitar que le den pastillas, porque he visto casos que se empeoran. Y
bueno,
en este caso,
no creo que haya casos que se empeoren, sino casos que no han sido diagnosticados correctamente. Por eso te estoy pidiendo que ya fuiste a la pediatra, pero la pediatra puede hacer una recomendación a un terapeuta que tenga la posibilidad de decirte, bueno, vamos a comenzar con hablar con él y ya después te digo si es de pastillas o no. Las pastillas funcionan siempre que vengan combinadas con terapia. Pastillas sin terapia no funcionan, porque no estamos viendo el proceso de lo que esa pastilla puede estar haciendo, puede estar ayudándolo o no. Mi recomendación es que no esperes. No esperes mucho más. Y no lo puedes mandar a la escuela sin haber comenzado una intervención. Eso seguro.
Entiendo perfectamente. Bueno, una pregunta, una comentario que me dijo la doctora es, es que yo tengo temor, es de que lo pueden encerrar, digamos que yo hablo a la policía, y no he hablado por lo mismo, porque tengo temor de todos los casos que han pasado, yo lo conozco a él, que es muy, se pone muy agresivo cuando...
¿Pero por qué vas a llamar a la policía? A ver, dime.
Un minuto, doctora.
No, entiendo el porqué, no entiendo el porqué usted. Yo me trato de explicar al momento de que él se ponga, que se llegue a poner agresivo aquí en mi casa o en cualquier lugar. Sí me explico que no quiero hablarle a la policía porque sé los casos que han pasado y tengo el temor de que hasta me lo puedan matar.
El temor que tú tienes me está indicando que necesita inmediatamente una intervención terapéutica. Yo no estoy jugando con esto. Es verdad, es mejor que no tengas que llamar a la policía. Una de las cosas que te voy a decir es esconde los cuchillos. Espero que no haya armas en la casa. Definitivamente tienes que hacer algo.
Muchas gracias, doctora.
Por favor, no dejes. Hoy mismo tienes que buscarle un terapeuta.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. es la doctora Isabel de la Red Hispana. Y a raíz de los hechos de violencia que vemos en las noticias, muchos de nosotros nos sentimos muy ansiosos y quizás con un poco más de temor en nuestra vida. Hay que aprender a manejar ese miedo. Busca información confiable. Ten cuidado cuando te encuentres en una situación que se puede volver violenta. Concéntrate en lo que puedes controlar. Intenta reducir tu exposición a medios de comunicación. Acepta tus sentimientos y habla sobre tus miedos. Mantén una rutina y un estilo de vida normales y así podrás cuidarte y practicar cómo poder manejar esto. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno, es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno, es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Todos podemos contribuir al planeta. Siembra plantas que capturen el dióxido de carbono de la atmósfera y ayuden a mantener la seguridad alimentaria. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La agricultura urbana ayuda con el efecto invernadero. No necesitas mucho. Es posible adaptar un pequeño espacio para cultivar verduras que crezcan rápidamente. Como el rábano, toma 22 días. Tiene propiedades diuréticas, cuida el hígado y la vesícula. La lechuga, 30 días. Mejora la digestión y estimula el movimiento de los intestinos. La espinaca, 40 días. Ayuda a bajar de peso y favorece el tránsito intestinal. De esta manera, comes saludable y contribuyes al planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Luisa Arbeláez de la Red Hispana y quiero compartir contigo una manera para combatir el estrés con el método de relajación de respiración con el diafragma. Primero, túmbate sobre una superficie plana mirando hacia arriba y manteniendo una postura recta sin contraer los músculos. Luego, pon la palma de una de tus manos sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. Durante 20 segundos, dirige tu atención hacia cómo la respiración hace que estas dos zonas se muevan. Por último, y durante un mínimo de 3 minutos, debes guiar tu respiración para hacer que la mano que reposa sobre el abdomen se mueva más que la que hay sobre tu pecho. Recuerda, el simple hecho de modificar el modo en el que respiramos hará que se desencadenen una serie de procesos en nuestro cuerpo que harán que la ansiedad disminuya significativamente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Saben que pueden llamar al 888-787-2346. Aquí estoy para servirles y también a mi compañero Ariel, que está ahí al pie del cañón conmigo. Y estábamos hablando con José, un tremendo problema de su hijo. Por favor, José, si me estás escuchando, no dejes de hacer un appointment hoy. Tienes una emergencia en las manos. Ahora nos vamos a ir con la llamada de María, que nos llama desde Chicago. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, doctora, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi amor, ¿en qué puedo servirte?
Bueno, antes que nada, gracias por sus consejos y me han ayudado muchísimo, muchísimo siempre. Yo tuve una llamada con usted, le llamé hace como 2 meses más o menos, acerca de mi hijo, que en el verano se tuvo un problema de que empezó a tomar, a consumir marihuana. Sí. Y que me cayó al hospital, no sé si recuerda, pero bueno,
me recuerdo, pero cuando él cayó en el hospital, ¿no fue por la marihuana?
No, fue una sobredosis que cayó en una casa de unos amigos. Lamentablemente mixtearon algo más, que yo personalmente yo lo llevé al hospital porque yo lo vi mal. En aquella ocasión, durante el hospital, bueno, me dio la noticia que tenía la chica embarazada, tiene el 20 años, la joven 21. La noticia era que, yo creo que fue como un shock, como que no le cae, como decimos nosotros, le cae el 20.
Ahorita yo recuerdo la llamada, y yo recuerdo que él comenzó a verla a ella, ¿sí o no?
Sí. Ajá. En realidad no tenían una relación estable de novios formales, fue un, ahora sí que los dos, como dicen nosotros, metieron los dos, pues bueno, como el bebé nació en el 6 de enero, gracias a Dios está bien de salud, ahorita ha estado una relación como...
¿Y hay prueba de que ese hijo es de él?
En el hospital donde nació, yo incluso hoy voy a llamar al hospital porque supuestamente el hospital donde nació no adquirían esas pruebas de paternidad, el cual me tomó un poco así como que no se me hizo irónico, pero bueno, ahora mi hijo quieren tratar la relación. La chica sí también está accediendo, ha llevado al bebé en 2-3 ocasiones, pero mi pregunta es, yo ahí ya no puedo, como yo de padre, yo y mi esposo, meter mucho plática acerca de los papás. Es hora que no platicamos con los papás, no los conozco. Ella sí ha ido a la casa, y que la condición del señor era un poco delicada. El señor mismo la llevó al hospital, que según él, él ya la había visto. O sea, se tragaron los dos esa comunicación el embarazo, ella con el miedo de decirle. El señor, creo, al final el señor la llevó y la mamá al hospital. Mi hijo estuvo en los 2 días durante el parto, estuvo todo el tiempo con ella. Okay. Pero yo ya hasta ahí quedó. Ya la chica regresó a su casa. Mi hijo va y viene ahí. Y yo ahorita estoy tratando de ayudarle.
Bueno, pero ya el padre sabe que su hija tuvo un niño, ¿no?
Sí. Okay. El padre sí. Nosotros no tenemos ninguna comunicación con ellos. Nada. Con los papás de ella. No los conocemos. Yo ahorita estoy con mi hijo, estira y jala, porque lo he encontrado con marihuana de nuevo. Y ya le dimos 2 meses. No, yo escuchando sus mensajes, no sé si está bien. Pedimos en 2 meses, no quiero nada saber de marihuana en casa, no le presto el carro, excepto para ir al bebé, pero me comunico con ella y ella sí me regresa el mensaje, porque mi esposo dijo que no más, porque en realidad, y si no, se va de la casa. Eso es algo que yo se me parte el corazón, pero escuchándola a usted, dije, creo que es la mejor solución para decirle que ahí no se tolera ninguna droga en la casa.
Bueno, una pregunta importante es esta. ¿Este muchacho está trabajando?
Ahorita él estaba trabajando con mi esposo. Esta semana se quedaron aquí, pero mi esposo está emprendiendo un negocio por su propia cuenta y por los anteriores 2 meses atrás, antes de Navidad y durante dos semanas después de Navidad, él quedó aquí. No, dos, perdón. 12 meses antes de Navidad, él se fue a trabajar con él. Él traía una condición de la rodilla también de marzo que lo operaron. Estuvo, o sea, todo se le juntó. Yo siento que eso fue como que cayó en depresión y fue todo junto. La rodilla se le fracturó, lo hicieron la cirugía, el embarazo cayó. En estos tiempos de pandemia, de marzo a la fecha, todo se le juntó y cayó como en depresión. Ahorita tengo una cita para mañana con una psicóloga. Uh-huh. Este es primera vez porque pues con todo esto, no, todo virtual y están ocupados, pero por primera vez va a ir a verlo. Creo que está haciendo eso, pero mi pregunta es con usted, doctora. Yo no tengo que insistir, bueno, como no puedo insistir mucho en los papás de conocerlos, o sea, en esa no. parte, no, para platicar con él.
Bueno, primeramente, el platicar con los padres sería interesante, ¿no? Que ellos no te buscan a ti, me está dando mi impresión de que ellos no están muy contentos de que su hija tenga una relación con tu hijo, ¿no? ¿Tú los has llamado a ellos o no?
No. No, no.
Ok, ¿y por qué no?
No. Porque le pregunté a mi hijo, e incluso mi hijo ya entró a esa casa, porque en todo el embarazo no conoció a los papás, hasta el día que el bebé se fue, la chica se fue al hospital, fue mi hijo a recoger una ropa para el bebé, porque una vez que entras al hospital ya no sales hasta que salen los tres. Uh-huh. Y ese día conoció, hasta ese día conoció a los papás, mi hijo. Entonces, de la fecha...
¿No te parece un poco extraño esto? Por ejemplo, a mí me parece que él debería de saber si realmente es hijo de él.
Sí,
porque lo menos que va a poder ser él, si él es el padre de ese niño, se tiene que responsabilizar de ciertos gastos de ese niño. Y si él no tiene la prueba, puede que el hijo sea de otro.
Yo, eso es lo que yo le comento a él, doctora, y él se como que se enoja, como que él está en, no, bueno, puedo decir como que, ay, tú no crees.
Él está loco porque tiene un hijo. O sea, que él está conectado con esa muchacha como si fuera su tablita de salvación. Tu hijo necesita la ayuda de un terapeuta que lo pueda guiar. Él tiene 19 años, ¿no?
20, va para 21 en mayo.
Va para 21 años. El único trabajo que ha tenido es con su padre. Ahora no está trabajando. A mí me parece que tiene que empezar a asumir responsabilidad de su vida. Y yo creo que le tienes que hablar fuerte a él. Y bueno, tú vas a cumplir 21 años. Yo te estoy llevando a un médico que te ayude, vamos a llamarla, que es como un coach de vida, que es lo que le llaman hoy en día. Un coach de vida, para que tú puedas saber el paso primero, el paso segundo. Porque ya mamita se está dando cuenta que su hijo no quiere crecer.
Sí.
Y a lo mejor los padres de ella se han dado cuenta de otras cosas que tú no
un
sabes.
Un minuto, doctor.
¿Ok? Así sí. que...
Sí, doctora, gracias.
Creo que el paso número uno es buscarle la ayuda a él para que entonces él pueda empezar. Y tienes que ponerte dura con él. ¿No quieres marihuana en tu casa? Pues en mi casa no hay marihuana. Se acabó. Y eso de prestarle el carro a un muchacho que esté usando marihuana, creo que es una tontería. ¿Ok? Agradezco tu llamada. Por favor, no dejes de hacerlo. Y aquí está su doctora Isabel en el 888-787-2346 en la red hispana. También me pueden escribir a info@doctorisabel.net.
Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Al igual que los adultos tenemos ciertos temores y ciertas ansiedades en estos momentos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar esas emociones que están relacionadas con la violencia que están observando. Número 1, bríndales información honesta sobre los hechos. Número 2, motiva a tus hijos que hablen contigo sobre sus sentimientos y pensamientos. Tercero, escucha sus preocupaciones y tranquilízalos. También limita la exposición de los niños a noticieros y redes sociales, al igual que cuéntale historias de distintos héroes. Procura mantener las rutinas de la familia y debes de ser muy paciente con ellos. No te olvides que te necesitan. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
De salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus.
Planeta Azul.
Los alimentos son la fuente que nos ayudan a mantener nuestra salud física y mental en buen estado. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de nuestra salud física, existen alimentos que aumentan la serotonina que nos ayudan a controlar la depresión, como lo es el atún, el salmón y la sardina, los huevos, el cereal integral, el aguacate, la ciruela y los garbanzos, los espárragos, la zanahoria y la lechuga, los frutos secos y la remolacha. Además, las vitaminas que te ayudan a controlar la depresión, como la vitamina C, B9, B12, los aminoácidos y los minerales. Una dieta balanceada debe contener una gran variedad de frutas y vegetales, sin olvidar hacer un poco de ejercicio.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Asignar tareas del hogar a tus hijos puede resultar útil para ti y para ellos. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Las tareas domésticas pueden mejorar el autoestima de tu hijo, principalmente las que involucran responsabilidad, como cuidar a los hermanos más pequeños o las mascotas. Pueden mostrarle que es capaz, aumentando así su autoestima. Las tareas domésticas pueden mejorar las habilidades de organización de tu hijo. Poner la mesa para la cena, por ejemplo, requiere mucha organización. Esto le demostrará que él puede hacerlo y podrá reforzarlo cada noche. Las tareas domésticas también pueden enseñarle a tu hijo cómo ordenar y acomodar. Por ejemplo, organizar su cuarto una vez a la semana es una gran actividad que lo ayudará a sentirse más satisfecho. Recuerda, reconociendo y elogiando a tu hijo por su esfuerzo puede hacer que se sienta más capaz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Y no se olviden de, por favor, estar con el programa de nosotros, con Zamorano, que va a hablar de muchos temas importantes después de mi programa. Creo que es hoy a las 2 de la tarde, si Dios quiere. Y hoy hemos hablado de muchas cosas, las llamadas han entrado, que esa es realmente la vida de este programa, las llamadas de ustedes. Pero también quise hablar sobre la importancia de lo que es hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de los antepasados, de nuestra historia, de la política de nuestro país, de los comienzos de nuestro país. Todos somos nuevos en este país, aunque yo llevo aquí 60 y pico de años, este es mi país, pero también yo le he hablado a mis hijos y a mis nietos sobre qué fue Cuba, qué fue España por mi padre, qué fue Barcelona por la parte de madre. Yo les hablo a mis hijos de la importancia de reconocer cuál es tu linaje, cuáles son tus antepasados. Porque cuando tú haces esto, tú como que los haces sentirse, pero yo soy persona. Sí, yo vengo de este abuelo y yo vengo de esta familia. Enseñar los dos lados. Y eso es importante hacerlo. Creo que en inglés hay una expresión, es que they ground you. Más que nada te da como una base donde tú te puedes levantar. Esta conversación que tuve con mi nieto ayer cuando yo le llevaba al aeropuerto, que ya regresaba a la universidad y más que nada a la práctica del soccer para la universidad, y él estaba preocupado que si no tiene carro, que cómo va a ser. Todas esas boberías, ¿no? Cosas importantes para los jóvenes de esta edad, ¿no? Y yo le dije, mira, Diego, tú nos estás mirando ahora desde el punto de vista de que sí, yo fui a la universidad, pero yo tuve una bicicleta en el tercer año de la universidad porque si no, no tenía que ir caminando. Y yo iba en bicicleta. Sé que las distancias de mi nieto son muchísimo más grandes, pero yo no tenía carro. Yo cogía 3 autobuses anteriormente a poder vivir dentro de la universidad, cuando logré por fin que me dieron un apartamento en la universidad. Yo iba en bicicleta, pero antes del apartamento en la universidad tenía que coger 3 autobuses. Y le dije, y no fue fácil, hubo momentos difíciles, pero lo que yo le quería enseñar a mi nieto es lo que es la perseverancia, que va a haber momentos buenos, que va a haber momentos fuertes, que pobrecito, yo entiendo que la juventud que no pudo ni siquiera tener una graduación el año pasado, no el tipo de graduación que siempre se tiene. O sea que ha habido muchos momentos importantes que él no ha logrado. Y yo le dije, mira, mi amor, cuando yo llegué aquí, yo estaba en el 5º año de bachillerato a la mitad. O sea que había una gran similitud, había una similaridad. Y yo le dije, yo llegué aquí, tuve que entrar a un high school, hablaba un poco de inglés, era el último año, tuve que coger cursos que anteriormente a eso no tenía que haberlos tomado, me gradué a la mitad de un año en la oficina del director de escuela, me dio mi diploma y de ahí me fui para la universidad, que a Dios gracias me dieron una beca. Y yo le dije, no fue fácil. De ninguna forma fue fácil. Inclusive fue tan importante el hecho de que no me había graduado de la universidad, de la escuela donde yo estuve toda una vida, que todas mis amigas, todas mis compañeras que se fueron por todas partes del mundo cuando salieron de Cuba, 20 años después, hicimos una graduación oficial en la ciudad de Miami. Y todas vinieron de distintas partes del mundo. Nos vestimos de graduada, aunque ya yo había tenido graduaciones de universidad, de máster, de doctorado. Sin embargo, esa fue muy importante para mí. Y yo se lo conté a mi nieto, como para darle esperanza, para darse cuenta que sí, que la vida tiene problemas, que sí, que tenemos la pandemia, Dios gracias, él está bien, a Dios gracias, tu abuela está fuerte, para poderse enfrentar en ayudarte a ti, en ayudar a tu madre con cáncer. Tengo que estar fuerte, me tengo que cuidar, porque aunque tengo los años que tengo, yo soy la roca donde tú te vas a tener que estar al lado mío, comprender que en estos momentos no te puedo comprar un carro. Entonces nos pusimos a hablar de las cosas que se pueden hacer, las que, a Dios gracias, y libre para casa de mi otra hija, con el esposo y su tío, que como quiera, de alguna forma u otra, vamos a resolver esa situación. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay que hablarle a los muchachos, hay que explicarle. Yo les he hablado de Cuba, que qué pasó cuando vino alguien con una dictadura, cuando se impuso, detrás vino Fidel Castro. Tenemos que mirar las razones por las cuales una situación ocurre. Entonces, si queremos de verdad que ellos aprendan, tenemos que enseñarles cómo hemos aprendido nosotros. Y yo creo que ahí es la razón por la cual deberíamos tener el árbol genealógico. Y ahora, no he hablado ni siquiera del ADN, porque eso lo heredas. Aunque el abuelo Pancho no lo conociste, hay veces que yo puedo mirar a uno de mis hijos y decir, ¿cómo se parece? Tiene ciertas formas de actuar, ciertas decisiones que toma, que son igual que el abuelo, aunque el abuelo no lo haya conocido. Inclusive, mucha similaridad en el rostro, mucha similaridad en la forma de hacer en la vida. Entonces, háblenle a sus hijos y también denle a entender que tú puedes tener el ADN que tú quieras, pero hay algo más importante que es qué es lo que eres tú. ¿Cuál es la fortaleza interior tuya que te puede determinar lo que tú quieras en la vida? En el caso de mi nieto, de mi nieto, como la cuestión es, él es goalie, esa es su vida, para él el soccer es mucho más importante que nada. Yo le digo, yo te he visto jugar, yo veo cómo tú juegas, yo veo cómo tú intensamente estás jugando. Así es la vida. Es igualito. Tienes que mirar intensamente qué es lo que viene para entonces tú poder tomar la posición que vas a tomar. Hablemos con nuestros hijos. Hablemos del pasado. Hablemos de la historia de nuestros países. A mí nunca se me olvidará cuando yo era maestra, y eso sí que ha llovido mucho. Muchachitos que eran inmigrantes realmente pobres, que nunca habían, ni siquiera sabían lo que era México y eran padres mexicanos, trabajaban en el campo. Y me di cuenta un día que siempre caminaban con la cabeza baja, que en la escuela no les prestaban atención a estos muchachos, que a veces que iban a una clase y otras veces que no iban. Yo era maestra de ciencia. Yo determiné que yo les iba a enseñar qué era México. Les enseñé sobre la historia. Les enseñé sobre todo lo que se pudiera aprender, no solamente de historia, sino de los aztecas, de los mayas.
Un minuto.
Les enseñé fotografías, les enseñaba películas. Esos muchachos empezaron a levantar la cabeza. Y cada vez me decían, ¿cuándo nos va a traer la próxima película? De Cuernavaca, de Teotihuacán, de lo que ustedes me pedían, yo se los traía.
30 segundos.
Y esos doctora. Muchachos aprendieron a levantar su cabeza y a tener metas. Ustedes pueden hacer lo mismo. No dejen de hacerlo. Aquí su doctora Isabel en el 888-787-2346.